¿Por qué nos hicimos así? Efectos del pecado original. Toda la gente está tremendamente interesada en psicología. Todos tratamos de entendernos a nosotros mismos. Buscamos las razones de por qué somos y por qué actuamos de determinada manera. Investigamos y analizamos nuestras ansiedades y nuestros conflictos. Algunos de nosotros nos preguntamos por qué nos deprimimos y otros por qué estamos tan tensos. Hay muchas explicaciones para todos estos conflictos en nosotros, pero solo el pecado original nos da el conocimiento fundamental de la naturaleza humana. Nadie puede entender psicología a menos que comprenda la naturaleza humana. Y nadie puede entender la naturaleza humana a menos que comprenda el pecado original. De un modo u otro, la confusión que ha sucedido a nuestra mente o ha venido a nuestra mente se ha debido de algún modo a la libertad humana. Nos sentimos como un radio que está sintonizado entre dos estaciones. No recibimos más que estática. Estamos sintonizados con el cielo y estamos sintonizados con el infierno. Abbott, el poeta latino, describió esto bastante bien. Dijo, yo veo y apruebo las cosas mejores de la vida. Las cosas peores de la vida yo las detesto. San Pablo también describió nuestra psicología interior cuando escribió, lo bueno que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero, eso sí lo hago. Nosotros nos sentimos como en un combate, jalados en direcciones opuestas, como si fuéramos un tiro de caballos y un caballo quisiera ir a la derecha y el otro a la izquierda. Nuestra alma es como un campo de batalla en el que una guerra civil se está liberando. Nos sentimos divididos, como si estuviéramos en varios mundos. Algunos de nosotros hasta podemos sentirnos como aquel joven de quien nuestro Señor expulsó el demonio. Y nuestro Señor dijo al demonio, ¿cuál es tu nombre? Y el diablo respondió, me llamo Legión, pues somos muchos. Observen el conflicto entre el singular mí y el plural somos. Él era uno y a la vez eran muchos dentro de él. Aún los mejores de nosotros nos sentimos como si fuéramos alpinistas. Podemos ver la cima y el pico hacia el que nos vamos esforzando, ya cerca frente a nosotros, y luego volteamos hacia atrás y vemos el abismo en el cual podemos caer. Arriba está lo que debemos ser, y abajo es lo que podemos ser. Como dijo el poeta, dentro de mi templo terrestre hay una multitud. Hay uno de nosotros que es humilde y otro orgulloso. Hay uno con el corazón roto, contrito por sus pecados, y uno que sin arrepentirse se siente y rachina los dientes. Hay uno que ama a su prójimo como a sí mismo, y otro a quien nada le importa excepto fama y riqueza. Yo estaría muy tranquilo si tan solo pudiera determinar cuál de los dos soy yo. Existen algunas explicaciones que se nos dan acerca de este conflicto interior que hay en nosotros. Son verdaderas hasta cierto punto, pero en realidad solo son respuestas parciales. Sus explicaciones falsas se pueden reducir a tres. Una es la respuesta psicológica, la respuesta biológica y la otra, la respuesta económica. No puedo decir que ellas son totalmente falsas. Son solo explicaciones parciales. La explicación parcial es la psicología. Ella trata de descubrir qué es lo que nos está sucediendo personalmente o nos ha sucedido en el pasado. Unos dicen que la razón por la que tenemos esta psicosis particular es porque nos asustamos cuando nos encerraron en el closet un día que nos portamos mal. o bien porque nuestros padres nos reprendieron cuando tratamos de manifestar nuestro interés por una clase de placer en particular, y probablemente debe haber sido el sexo. En otras palabras, cualquier cosa que esté mal en nosotros tiene un pasado personal. Por consiguiente, para podernos curar de nuestra dificultad, enseña la psicología, debe haber un análisis de nuestra mente subconsciente, y si podemos sacar de nuestro subconsciente la causa de ese mal, entonces nos curaremos. Esta explicación tiene algún mérito, pero repito, es solo una explicación parcial del por qué somos como somos. Está equivocada en tanto que asume que si vamos a encontrar el origen de las dificultades de una persona particular, necesitamos adentrarnos en el pasado de esa persona. No todos tenemos ese conflicto. No es solo nuestra personalidad y nuestro pasado psicológico lo que está mal. Algo ha pasado a nuestra naturaleza. No crean que hay algo malo en ustedes simplemente porque les viene una tentación. Ni tampoco crean que tienen un monopolio en las tentaciones. Todos tenemos tentaciones y crisis, toda la gente en el mundo. No solo tú eres extraño, todos somos extraños. Si vamos, pues, a encontrar la explicación última, debemos de dejar de fijarnos en mi persona y poner los ojos en la naturaleza humana, lo que tengo en común con los demás. Algo nos ha sucedido, y sea lo que sea, ha afectado a todos los seres humanos. La segunda explicación parcial, y también falsa porque es parcial, es la biológica. Esta asume que somos como somos porque hubo una falla en alguna parte del proceso evolutivo y todos tenemos los rasgos de nuestro origen animal. Esta no puede ser la explicación, porque a los animales, si se les deja solos, ellos no tienen nunca ansiedad. Puede que tengan temores naturales, instintos, pero no ansiedades, no depresión. Un puerco no tiene neurosis. Los pájaros no desarrollan una psicosis. Ante la disyuntiva de si deben hacer un viaje invernal a California o a Florida. Un animal nunca se convierte en menos de lo que es. Pero el hombre sí. Y la razón es que él es una composición de dos cosas, espíritu y materia. Si queremos, por tanto, encontrar una explicación total y no solo parcial de lo que está descompuesto en el hombre, debemos empezar con el hombre mismo. Cuando vemos a un mono actuando locamente en el parque zoológico, no le decimos, ¡ey, no hagas el loco! Pero cuando vemos a un hombre actuando irracionalmente, sí le decimos, ¡no hagas el chango! ¿Ven ustedes? El mono no puede obrar abajo de su nivel, pero el hombre sí, porque el hombre es espíritu igual que materia. Él sí puede descender al nivel de la bestia. Aunque nunca tanto así que llegue al punto de destruir la imagen de Dios que hay en su alma. Es precisamente esta posibilidad de rebajarse, de disminuirse, la que hace la tragedia peculiar del hombre. El hombre nunca estaría frustrado, nunca tendría un complejo de ansiedad si fuera un animal, ni tampoco si hubiera sido hecho únicamente para este mundo. Es por ese anhelo de llegar a la cumbre, ese deseo de felicidad perfecta que no puede obtener, por lo que puede llegar a convertirse en un embrollo de conflictos. Por consiguiente, no es el animal en nosotros la causa de que seamos como somos. Es algo mucho más profundo. La tercera explicación falsa, porque también es parcial, es la económica. Esta teoría presupone que el hombre tiene conflictos porque es pobre, o por el capitalismo, o por el comunismo. ¿No es un hecho que nunca antes había tenido el mundo tantas riquezas, tanto poder económico, y que nunca antes había sido tan infeliz? ¿Nunca antes había habido tanta educación? ¿Y nunca antes se había estado tan alejado del conocimiento de la verdad? ¿Nunca el hombre había sido tan poderoso? ¿Y nunca antes había estado tan inclinado a la destrucción de la vida humana? El desarrollo económico no es la causa total del desorden del hombre. No todos los ricos son virtuosos, ni todos los pobres son pecadores. Si la pobreza fuera la causa de nuestro modo de ser, entonces los ricos fueran pregoneros de virtud. Pero el hecho es que son más los ricos y los superprivilegiados los que tienen más conflictos interiores que los pobres. Lo contrario está más cercano a la verdad. Entre más desapegados estamos de este mundo, más normales somos, más sanos es interiormente. Por tanto, queridos hermanos, este mundo nuestro no ha hecho solo unos errores de contabilidad, sino que más bien el mundo ha estafado la tesorería de la moralidad. Y esa es la clase de pobreza de la que sufrimos. De un modo u otro, hemos perdido nuestro capital espiritual. Somos como hijos pródigos que hemos abandonado el hogar paterno y nos alimentamos con desperdicios, con las algarrobas de los cerdos. Reflexionando, pues, en todas estas explicaciones, tenemos que concluir de la siguiente manera. Dios no nos hizo así. Nosotros nos hemos hecho así. Hemos caído. Y los hechos prueban este punto de vista. Hay una voz dentro de nuestra conciencia moral que nos dice que nuestros actos morales e inmorales son anormales, que no deberían estar ahí, que hay algo mal en nosotros, algo que está dislocado, descompuesto. Dios no nos hizo de ese modo. O más bien, Dios nos hizo de un modo y en virtud de nuestra libertad, nosotros nos hemos hecho de otro modo. Él escribió el drama y nosotros cambiamos la trama. Nosotros no somos solo animales que fracasamos al evolucionar en humanos. Somos humanos que nos hemos rebelado contra lo divino. Si somos un enigma para nosotros mismos, no debemos pues culpar a Dios, ni en la evolución debemos culparnos nosotros mismos. No somos unos criminales depravados. No somos solo una masa de corrupción, sino que llevamos en nosotros la imagen de Dios. Somos muy parecidos al hombre que se cayó en un pozo. No debemos permanecer ahí, pero tampoco podemos sacarnos a nosotros mismos de ese pozo. Estamos enfermos. Necesitamos alivio. Necesitamos liberación. Y sabemos muy bien que no nos podemos proporcionar a nosotros mismos esa liberación. Somos como un pez en la cúspide de un edificio. De un modo u otro, estamos fuera de nuestro elemento. No podemos nadar desde ahí hasta nuestro arroyuelo. Alguien nos tiene que llevar a él. Ahora bien, es verdad que, como dijimos, Dios ha establecido una ley. Debe haber un universo moral. Y un universo moral, dijimos, implica un universo libre. Y porque somos libres, podemos abusar de nuestra libertad. No podemos culpar a Dios por ello. Cuando ustedes compran un auto nuevo, siempre encuentran en él un libro de instrucciones. El fabricante les dice la presión a la que deben inflar las llantas, la clase de aceite que deben poner en el motor y la clase de gasolina que deben usar. Él no tiene nada contra ustedes al darles esas instrucciones. Ni Dios tiene nada contra nosotros cuando nos ofrece sus mandamientos para que todo funcione bien. El fabricante del auto quiere más bien serles útil al darles estas instrucciones. Quiere que ustedes saquen el mejor rendimiento de ese auto. Dios también está ansioso porque nosotros obtengamos de la vida el máximo grado de felicidad. Y así él dijo: les voy a decir lo que tienen que hacer, lo que deben hacer. Ahora bien, aquí está el problema. Nosotros somos libres y podemos hacer lo que nos dé la gana. Deberíamos de poner gasolina en el tanque del auto. Pero también podemos, si queremos, ponerle perfume. Podemos ponerle Chanel número 5. Y sin duda alguna que va a ser más agradable a nuestro olfato si le ponemos perfume en lugar de gasolina. Pero el auto simplemente no caminará con Chanel número 5. De igual manera, nosotros fuimos hechos para funcionar en el combustible del amor y los mandamientos de Dios. Y sencillamente no funcionaremos con nada más. Simplemente fracasaremos. Les voy a dar otro ejemplo que explica el pecado original. Y a menudo también el conflicto que existe dentro de nosotros. Supongan que tenemos frente a nosotros una orquesta y que hay un distinguido conductor dirigiendo esta orquesta. Se ha compuesto una sinfonía bien marcada, con muy buena partitura. Todo lo que los músicos tienen que hacer es seguir esa partitura. Ahora bien, cada miembro de esa orquesta está en libertad de seguir al director y hacer buena armonía. Pero supongan que uno de los músicos de esa orquesta deliberadamente toca una nota falsa y luego le pega con el codo al violinista de al lado y le dice que toque él también otra nota falsa. Entonces va a haber discordancia en alguna parte. Habiendo oído esta discordancia, el director puede hacer dos cosas. Una, puede golpear su batuta y decir: «Hey, repítanlo». O bien, puede ignorarla. Lo que haga ya no va a hacer ninguna diferencia, porque esa nota, una vez tocada, ya salió al aire. Y en cierta temperatura, dicen los científicos, esa nota viaja a razón de 365 metros por segundo y continúa viajando por el espacio y afectando aún a la radiación más pequeña del universo. Pues así como una piedra en un lago causa ondas en todo el lago, así esta discordancia producida por la nota falsa alcanza hasta la más remota estrella. Y por más que dure el tiempo, en alguna parte del universo de Dios se ha introducido por la libre voluntad del hombre una desarmonía en el universo. ¿Se puede eliminar esa discordancia? No ciertamente por el hombre mismo, pues el hombre no puede alcanzarla. No se puede hacer retroceder el tiempo y el hombre ocupa solo un lugar en el espacio. ¿Hay algún modo de parar esta discordancia? Sí, sí hay un modo. Si aquel que es el eterno saliera de su eternidad y entrar en el tiempo, él podía echar una mano a esa nota falsa, atraparla y contenerla en su vuelo loco, y evitar que vaya más lejos. Pero, ¿seguiría habiendo una discordancia en el universo? La armonía puede ser introducida, pero con una condición, y es decir, si Dios compone una nueva sinfonía y pone esa nota falsa como la primera nota en la armonía nueva. Entonces volvería a ver armonía. Ahora, escuchen. Hace mucho tiempo, Dios escribió una sinfonía y pidió al hombre y la mujer que la tocaran. Les dio un juego completo de instrucciones mostrándoles hasta el último detalle de lo que deberían evitar. Y el hombre y la mujer, siendo libres, podían obedecer al director divino y producir armonía, o podían desobedecerlo. Y el diablo sugirió que porque el director divino había marcado la partitura y les había dicho lo que tocaran y lo que no tocaran, estaba destruyendo su libertad. Y ellos, tontos, lo creyeron e introdujeron la primera nota falsa en el universo. Y esta discordancia individual en la raza humana continúa transmitiéndose y afectando a todo ser humano en el universo. Esta nota discorde tiene repercusiones más aún en el universo material, pues crecieron espinas, las bestias se volvieron salvajes, el hombre ha tenido que ganarse el pan con el sudor de su frente, la mujer ha tenido que sufrir en su preñez. Como el manantial contaminado en su origen, pasa a sus afluentes esta contaminación. Así es la consecuencia de esa falta original, de ese pecado original, que fue transmitida a toda la humanidad. Y esta discordancia no puede ser corregida por el mismo hombre, porque el hombre no puede reparar una ofensa contra el infinito con su persona finita. La deuda se podría pagar solamente por el divino músico maestro, viniendo a nuestro tiempo desde su eternidad. Pero hay un mundo de diferencia entre corregir una nota discordante y corregir al hombre rebelde. La nota discordante no tiene libertad. El hombre sí. Ahí es donde se desbarata la analogía. Dios rehúsa convertirse en un dictador totalitario y por consiguiente él rehúsa abolir la libertad, o más bien él rehúsa abolir el mal destruyendo la libertad. Dios puede suprimir la nota, pero no suprimirá al hombre. Así es que, en lugar de condenar al hombre, él quiere consultar de nuevo al hombre para ver si quiere o no volver a ser miembro de la orquesta divina. Y así desde el gran trono blanco de luz sale un ángel y llega a donde está una humilde doncella cuyo nombre es María. Y el ángel pregunta a María en el nombre de Dios: ¿quieres darle tú un hombre a Dios? ¿Quieres dar a Dios, de parte de la humanidad, una nueva nota con la que Él puede escribir una nueva sinfonía? Este hombre nuevo debe ser un hombre, porque de lo contrario Dios no estaría obrando en el nombre de la humanidad. Pero al mismo tiempo Él debe estar fuera de esa corriente infecciosa del pecado a la que todos los hombres están sujetos. Y naciendo de una mujer, él sería un hombre. Y naciendo de una virgen, él sería un hombre sin pecado. Así es que se le preguntó a la virgen si es que quería consentir en ser madre. Y ella dio a Dios un hombre, y su respuesta fue: he aquí la esclava del Señor. ¡Hágase en mí según tu palabra! Y 9 meses más tarde, el Eterno estableció su avanzada en Belén. Y el ser que era eterno hizo su aparición en el tiempo, y su nombre fue Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Él es Dios, y por lo tanto, todo lo que Él hace tiene un valor infinito. Y aunque su naturaleza humana es sin pecado, Él se hace responsable por todos los pecados de todos los hombres. Como un hermano rico asume la deuda de su hermano en bancarrota, así nuestro Señor toma sobre sí todas las discordancias, desarmonías y todos los pecados y toda la culpabilidad y todas las blasfemias del hombre, como si él mismo fuera culpable. Como el carbón que se arroja al horno pierde su corteza en el fuego, así él toma su naturaleza humana, la clava en el Calvario para que nuestros pecados se consuman, para cambiar nuestra figura desfigurada, puesto que el pecado está en la sangre. Él derrama su sangre para la remisión de los pecados. Y luego, el domingo de Pascua, él se levanta de nuevo con su naturaleza humana glorificada, y ésta se convierte en la nueva nota de la creación nueva, el comienzo de la nueva sinfonía que será tocada y una otra vez por el divino director y que se le agregarán otras muchas notas. Nosotros somos las otras notas. Sí, como María. Libremente consentimos ser agregados a esa primera nota. ¿Y cómo vamos a ser agregados? Seremos agregados por el sacramento del bautismo, por medio del cual cada hombre muere al viejo Adán y se incorpora al nuevo Adán, a Cristo. Y todas estas notas que se agregan a la primera nota constituyen el nuevo cuerpo de Cristo, lo que es conocido como el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, toda una nueva sinfonía que alaba a Dios. Esto es precisamente lo que significa ser cristiano. Dios te ama.